Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que la protagonista indiscutible es la lluvia. Así sonaba esta mañana la lluvia en Puerto Llano, en Ciudad Real. En todo caso, lo peor se espera esta tarde en Madrid, donde acaba de empezar a llover, y en Toledo. A las 12 del mediodía se ha activado el nivel rojo de peligrosidad por riesgo extremo ante la previsión de lluvias que, ojo, pueden superar los 120 litros por metro cuadrado. Desde el 112 se ha pedido evitar los desplazamientos por carretera y la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que esas precipitaciones son cantidades extraordinarias que pueden generar gran impacto, por lo que piden precaución a los ciudadanos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido directamente a los vecinos que esta tarde se queden en casa.
Es que la mejor garantía de mantener y preservar la integridad física es no salir a la calle, es minimizar completamente los desplazamientos que no sean imprescindibles. Es una situación anómala y excepcional la que vamos a vivir esta tarde. Desgraciadamente, en la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a esto en los últimos años. Todos tenemos el recuerdo de Filomena en forma de nieve y al mismo tiempo se va a batir el récord histórico de precipitaciones en esta ciudad que data del año 1972.
Claro que escuchar al alcalde de Madrid hablar de Filomena, desde luego, es preocupante. Palabras de Almeida esta mañana en Madrid, que también ha dicho que el ayuntamiento tiene planeado cerrar todos los túneles de la capital, así que la situación es, como ves, preocupante. Ha dicho el alcalde que se va a batir ese récord de precipitaciones en Madrid del año 1972. Las complicaciones se suceden en otros puntos de nuestro país, por ejemplo, en el municipio de Buenache de Alarcón, en Cuenca.
Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado.
Más de un metro y medio de agua, tío.
Este era el momento en el que la Guardia Civil rescataba a una mujer mayor que había quedado sepultada bajo un armario después de que se hubiera inundado su casa. Afortunadamente han podido liberarla sana y salvo. Y a nadie se le escapa que la Dirección General de Tráfico había anunciado para este fin de semana hasta 7 millones de desplazamientos por carretera con motivo del regreso de las vacaciones de verano. Así que vamos a marcharnos ya en directo a la DGT para conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora las intensas precipitaciones interrumpen el tráfico en numerosas carreteras. En Tarragona en la C12 y en dos vías secundarias en la zona de Amposta y Galera, pero también en una vía secundaria en Teruel, en Valderrobles, otra en Castellón en la zona de Calich y tres más en la provincia de Toledo, en Tembleque y Villacañas. Mucha precaución porque hay alerta roja en la Comunidad de Madrid y en zonas limítrofes, así que en la medida que puedan eviten desplazarse. También por accidente, intensa en Burgos, la A1 en Villariezo, en sentido Madrid, en la entrada a Sevilla por la AP4 en Lebrija y en Madrid en la entrada por la M607 en Monte Carmelo. También tráfico denso en la entrada a Madrid, en la A3 en Rivas, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y A6 en Las Rozas. También en sentido Madrid, tráfico lento en Cuenca, en la A3 a la altura de Saelices y en Ciudad Real, en la A4 en Valdepeñas.
Bueno, pues a esta hora ya empieza a haber muchos problemas y pedimos pues mucha prudencia en las carreteras de nuestro país en esta tarde en la que seguro que muchos de vosotros pensabais volver a casa tras las vacaciones de verano. Así que mucha precaución y mucha radio. Durante toda la tarde vamos a estar contándote al minuto lo que suceda en esta intensa tarde de lluvia. Un día, este domingo, en el que están pasando otras cosas que te cuenta ya Iván Alonso.
Escuchas Mediodía COPE.
Lo último, Guillermo, nos llega desde Sevilla, otro presunto crimen machista. Un hombre habría degollado a su expareja y tras ello habría sido detenido justo cuando estaba preparando una cuerda, al parecer con tendencias suicidas. No había denuncias previas. Sería la víctima número 40 por violencia machista. Y no es el único caso en Andalucía en las últimas horas, porque la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre y una mujer cuyos cuerpos sin vida han sido hallados en una vivienda de Villanueva del Arzobispo, en en Jaén. Ambos tenían heridas causadas por disparos con arma de fuego. Mientras, en Murcia hemos conocido que el líder de Vox en esta comunidad, José Ángel Antelo, será vicepresidente del nuevo gobierno del popular Fernando López Miras. A pesar del acuerdo entre ambos partidos, la presidenta de la Asamblea iniciará una ronda de contactos antes de la investidura, que tendría lugar el martes o miércoles de la semana que viene. Y atento a esto, porque los expertos consultados por COPE coinciden en que el aceite de oliva va a seguir subiendo, Guillermo, en los próximos meses, ahora que en apenas mes y medio ha escalado un 15%. La esperanza que la producción, que se ha resentido por la sequía, vuelva a niveles normales para primavera y con ello el precio del aceite. El presidente de Asaja Córdoba es Ignacio Fernández de Mesa en el fin de semana de COPE.
Indudablemente va a cambiar, empezará a cambiar el día que se normalice un otoño y un invierno y una primavera razonable. No va a ser inmediato, en mi opinión, aunque este otoño la meteorología que nos llega da una cierta esperanza de que hay una cierta normalización.
Lo venimos contando, ¿eh? En algunos supermercados el litro del virgen extra se paga a 10 euros y cada vez son más los establecimientos que ponen alarmas y cadenas antirrobo a este producto.
Y tenemos una noticia de última hora, ya es oficial, se suspende el Atlético Sevilla por la lluvia, Manu Arraez.
Sí, ya se acaba de hacer oficial por parte de la Liga, los clubes están de acuerdo y el partido de las 6:30 de la tarde se suspende en el Civitas Metropolitano. La jornada de domingo, sin embargo, sí que ha empezado en Girona, ahora mismo con un 0-0 en ese Girona Las Palmas en juego. A las 4:15 estará el Mallorca Athletic Club y a las 9 cerrará la jornada ese Osasuna Barça. En MotoGP acaba de arrancar el Gran Premio de Cataluña y hay una bandera roja por un terrorífico accidente en el que hasta 6 Ducatis han llegado a caer. Pecco Bagnaia, que era el que salía en pole, ha tenido un grave accidente y han caído más tras el piloto italiano. A las 3:30 de la tarde nos jugamos en pase en baloncesto en el Mundial, para los cuartos de final contra Canadá, donde solo nos vale la victoria, al igual que a la selección canadiense, para llegar a la siguiente fase. Es una de las favoritas del Mundial. Y ahora mismo también en disputa la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha comenzado con unas condiciones climáticas muy difíciles para todos los ciclistas, con una enorme influencia del viento, con unos 36 kilómetros por hora a principio de la etapa, ahora mucho más calmado, 11 kilómetros por hora de viento, quedan 117 kilómetros para el final de la etapa, 26 segundos está entre cabeza de carrera y grupo perseguidor. Y en Monza, en menos de una hora, se disputará el Gran Premio de Italia con Carlos Sainz saliendo desde la pole en casa de Ferrari, Verstappen segundo, Leclerc tercero y Alonso saldrá décimo.
Gracias, Manu. En un instante estamos en Mongolia para contar cómo está transcurriendo el viaje del Papa Francisco.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo,
en septiembre,
tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Atlético de Madrid, Sevilla.
Partidazo.
Osasuna, Fútbol Club Barcelona.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
Todo y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde y 9 minutos, una hora menos en Canarias. El viaje del Papa Francisco a Mongolia va tocando a su fin. Han sido 4 intensos días en los que ha podido encontrarse con la comunidad católica, que no pasa de 1.500 fieles, y a los que ha animado con sus palabras y su presencia. También Francisco ha querido promover la unidad entre todas las culturas y religiones. Monseñor José Luis Muimbiela, obispo español en Kazajistán y presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, subraya que los católicos de allí esperaban que Francisco pudiera ir algún día, y bueno, su esperanza se ha cumplido.
Es una maravilla, por decir un milagro, el hecho de que el Santo Padre esté por aquí. Imaginaos que llevamos siglos esperando, y estas tierras también, que el sucesor de Pedro, el Papa de Roma, venga al Imperio Mongol. Siglos de espera, y por fin, con nuestros ojos, estamos viendo estos milagros, ¿no? La promesa de nuestro Señor de que yo estaré con vosotros se cumple para los que saben esperar. Vivimos en Asia de esperanza, y el Santo Padre viene aquí como una confirmación de nuestra esperanza. No solo para las pequeñas comunidades católicas que hay, sino creo que es un mensaje también para todos. De hecho, se habla de esperanza. Todos tenemos que esperar juntos.
Bueno, pues es la historia de una promesa cumplida. Venga, vamos en directo hasta Mongolia con la enviada especial de COPE, Eva Fernández, para contar más detalles de las últimas horas de este viaje. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo ha transcurrido este día de hoy, del sábado, de este viaje del Papa a Mongolia.
Pues la verdad es que ha sido un día fantástico. Ya estamos sumando muchos días fantásticos, que parece casi que llevamos una semana, pero la verdad es que lo más destacado ha sido el mensaje que el Papa ha querido dejar como legado a los católicos de Mongolia. Y ha sido un mensaje muy sencillo, pero muy contundente. Para ser felices no hace falta ser grandes, ser ricos o ser poderosos, ¿no? Porque realmente los católicos es lo que se sienten, es muy pequeños en Mongolia, ¿no? Por eso el Papa quiso animarlos y ha expresado de una forma muy poética que realmente todos somos nómadas de Dios, ¿no? Todos somos peregrinos en búsqueda de la felicidad. Ha sido una homilía llena de cariño, llena de aliento hacia ellos, que ha concluido con un profundo agradecimiento por todo lo vivido en los últimos días.
Es un gracias grande a ti, pueblo mongol, por el don de la amistad que he recibido en estos días, por tu auténtica capacidad de valorar también los aspectos más sencillos de la vida, de custodiar con sabiduría las relaciones y las tradiciones, de cultivar la cotidianidad con cuidado y atención.
En el estadio había unas 2.000 personas. El estadio no era muy grande, muchas familias, muchos niños con los que el Papa se ha desvivido en su recorrido en un pequeño coche de golf antes de comenzar la misa. Realmente impresionaba pensar que todos los católicos juntos del país llenaban el estadio. Pero la jornada comenzó con un histórico encuentro ecuménico interreligioso en el que participaron líderes de las principales confesiones religiosas presentes en Mongolia. Había budistas, había uno de los budistas, una de las últimas reencarnaciones, ¿no? Que todos deseaban hacerse fotos con él, ¿no? Tibetanos, chamanistas, sintoístas, musulmanes, judíos, hinduistas. En este caso, el mensaje que quiso dejarles el Papa fue que el fundamentalismo arruina la fraternidad y la paz. Para el Papa fue una idea que repitió mucho en ese primer discurso: las religiones están llamadas a sembrar armonía.
Oye, Eva, y me ha llamado la atención cómo al concluir la misa el Papa ha tenido un gesto de afecto especial al pueblo chino, ¿no?
Sí, no me extraña, Guillermo, que te haya llamado la atención, porque nos ha ocurrido a todos. Ha sido una sorpresa, ¿no? Estos días hemos estado contando cómo pues veíamos a pequeños grupos de fieles chinos en distintas zonas donde el Papa se acercaba, ¿no? Querían aprovechar probablemente la ocasión más cercana de ver al Papa que tendrán en su vida, ¿no? Y por eso han atravesado la frontera de Mongolia con todas las precauciones, porque no contaban con el permiso de las autoridades. Algunos tenían miedo y de hecho pues estaban cubiertos, una mascarilla, sombreros, gorros, no querían que se les hiciera ninguna foto, mientras otros, pues por ejemplo, como ha ocurrido hoy, han al paso del Papa no les ha importado desplegar una inmensa bandera de China. Han contado que han viajado en trenes durante más de 20 horas, eran unas decenas de católicos que realmente han sido muy valientes, Guillermo, porque han desafiado las prohibiciones de las autoridades para ver al Papa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En la misa, ¿quién estaba presente? Pues estaban presentes en la misa el obispo emérito de Hong Kong y el actual obispo que se llama Chao, que el Papa va a nombrar cardenal a finales de septiembre. Entonces, lo que ha hecho el Papa visualmente ante las cámaras de todo el mundo es agarrarles de la mano y, muy consciente de las dificultades que está sufriendo todos los fieles en China, ha aprovechado la ocasión para mandar un saludo al pueblo chino y a todos los católicos. Vamos a escucharlo.
Quiero mandar un cariñoso saludo al querido pueblo chino. A todo el pueblo le deseo lo mejor. Seguid adelante. A los católicos de China les pido ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.
Buoni cristiani e buoni cittadini.
Bueno, pues un momento emocionante, parece, Eva, desde
sí,
luego.
Muy, muy emocionante, porque además no les soltaba de la mano a los dos obispos, y estas palabras tienen una mucha trascendencia en unos momentos muy complicados. Y ya, Guillermo, estamos en la cuenta atrás. Mañana solo queda algo también muy importante, ¿no? La visita. La inauguración de un centro de asistencia a personas sin hogar, y luego el Papa ya regresará a Roma.
Pues lo seguiremos contando en la radio, aquí en COPE en 13, y por supuesto minuto a minuto en cope.es con la enviada especial Eva Fernández. Gracias, Eva, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, gracias.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Bueno, pues a las 2 y 16 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, quiero acercarte ahora a la historia del padre Francisco Javier Olivera. Es misionero desde hace ya 30 años y los últimos 9 los ha pasado en este país del este de Asia.
A mí me gusta también experimentar lugares nuevos, difíciles, y venía un poquito preparándome ya, o sea, no fue una sorpresa total. Ya me habían dicho de empezar a estudiar la lengua, por si acaso en un futuro teníamos la posibilidad de abrir una misión a gentes acá en Mongolia.
Francisco Javier es miembro del Camino Neocatecumenal y este es su tercer territorio de misión después de China y Mongolia. Es uno de los 80 misioneros que tiene Mongolia, 24 de ellos sacerdotes de diferentes nacionalidades y congregaciones. Este sacerdote es misionero desde los 19 años y le sorprende la espiritualidad de la gente allí, ya sea, es verdad, a través del budismo, del chamanismo o ahora también del cristianismo.
Poco a poco, no ha sido fácil entrar, pero la iglesia entró por invitación del gobierno mongol. Cuando cayó el comunismo acá, se fueron los soviéticos. De las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno, el nuevo presidente, fue solicitar misioneros, porque un poquito la nación necesitaba ayuda de todo tipo, material, ayuda espiritual, ayuda psicológica, y fue una buena acogida.
Algunos ciudadanos de Mongolia ven el cristianismo con buenos ojos, la mayoría, esa es la verdad, y otros no tanto, porque desconfían de una religión que para ellos es extranjera. Y es que Mongolia ha sufrido mucha represión por parte de China y de la Unión Soviética. Siempre ha sido un pueblo falto de libertad. Y también porque piensan que todo extranjero va allí a enriquecerse a su costa. Por todo esto, el cristianismo representa ese cambio de mentalidad y de valores. El saber que podemos hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Que Dios nos ama y a ellos también, claro. Esto abre mucho las puertas a nuestra religión.
Poco a poco, no ha sido fácil entrar, pero la iglesia entró por invitación del gobierno mongol. Cuando cayó el comunismo acá, se fueron los soviéticos. De las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno, el nuevo presidente, fue solicitar misioneros, porque un poquito la nación necesitaba ayuda de todo tipo, material, ayuda espiritual, ayuda psicológica, y fue una buena acogida.
La verdad es que son pocos los que tienen un mal concepto del cristianismo y menos aún los que ponen pegas por la llegada del Santo Padre. Ahora la ciudad se llena de atascos, comienzan los colegios, la gente vuelve al trabajo, pero el padre Javier asegura que son pequeñas anécdotas en comparación con el interés que ha despertado este viaje del Santo Padre en la mayoría de los ciudadanos de Mongolia, sobre todo, claro, por parte de los cristianos, que están entusiasmados.
Con mucha alegría, por parte del gobierno, como una cosa buena para el país, una cosa positiva. Luego ya, poco a poco, empiezan un poco las otras voces. Hay problemas con el tráfico en esta ciudad. Claro, viene un jefe de Estado, pues tiene que haber cortes de carretera. Y ya tenemos actualmente problemas porque coincide con el inicio del curso. Pero en general, la aceptación ha sido muy buena.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y ahora déjame que te hable de un proyecto español en línea con la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si. Lleva por nombre Agua Más S y se trata de un modelo sostenible que genera tanto agua como energía. Lo han desarrollado en la Universidad de Málaga como solución a la sequía que azota a toda la zona mediterránea y consiste en unificar en un mismo proyecto varias tecnologías que ya existen. Salvador Merino es profesor de la Universidad de Málaga y uno de los participantes en este proyecto.
Los casos más habituales que podemos resolver son aquellos donde los pantanos se sitúan a una distancia prudencial de la costa, la mayoría de las instalaciones que hay en el Mediterráneo, y casos tan interesantes como el de Doñana, al estar junto al mar y cerca de un río, pues tiene la doble vertiente de poder desalar tanto el agua marina como la posibilidad de desalar un agua con menos cantidad de sal, que es el agua del río.
El proyecto consiste en instalar una desaladora en un pantano cercano al mar. Esta usaría el agua del mar para convertirla en utilizable y luego verterla al pantano. Como la desalación es un proceso que necesita de mucha energía, junto a esta máquina habría que colocar una serie de placas solares que la hiciesen funcionar. Estas placas estarían situadas en una plataforma que flotaría sobre el mismo pantano y de este modo la instalación, ahora sí, sería autosuficiente.
Necesitábamos tener interconectado un pantano cercano a la costa, normalmente a menos de 20 kilómetros, con una desaladora en la propia costa. De esa manera teníamos asegurado el suministro de energía desde la superficie del pantano, que es una superficie óptima para la producción de energía porque las placas pueden estar totalmente planas. Y además se produce una mayor producción de energía, ya que en ese caso se mantienen a una temperatura constante y más fresca.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nuestra siguiente historia nos va a llevar hasta Teruel y Albarracín. Sensibilizados por el cuidado de la creación, la diócesis turolense será testigo de la lucha indígena en Ecuador por la defensa de la tierra, porque dos miembros de la parroquia de San Isidro de Pujilí, en Ecuador, realizarán una gira para que tomen conciencia de la realidad que viven estos pueblos en la cordillera andina. Antonio Martínez es el sacerdote coordinador de este proyecto y está aquí con nosotros. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los radioyentes de la COPE y gracias por tomarnos en cuenta.
Nada, un placer. Cuéntenos, Antonio, ¿por qué os fijasteis precisamente en Ecuador?
Mira, yo he tenido la inmensa suerte de ser misionero fidei donum durante 13 años y medio en Ecuador. Entonces tuve la suerte de conocer esta comunidad hace aproximadamente unos 11 o 12 años. Conocí el proceso en el que vivían de cuidado de la tierra, de cuidado del agua. Ellos tienen un páramo en la comunidad donde están, y del páramo que filtra el agua nacen los ríos. Entonces tenían una problemática muy fuerte, pues porque las brocoleras que siembran brócoli en plan agricultura extensiva tenían 400 litros por segundo de agua, mientras las familias tenían un litro por segundo, ¿no? Entonces se les secaron varias fuentes de agua por una plantación forestal de pinos que eso en el páramo es una especie que no procede. Y entonces nada, conocí la problemática y nos hicimos amigos y hemos hecho misiones varias veces allí en la comunidad.
Y la idea, entiendo, Antonio, es que estas dos personas de la parroquia de San Isidro de Pujilí traigan esa experiencia a nuestro país y se la expliquen exactamente a quién, en qué consiste la parte del proyecto que se va a desarrollar en España.
Pues mira, nosotros hablamos siempre en términos de solidaridad dada y recibida. De la misma manera, hemos sido muchos misioneros de aquí de España a diferentes partes del mundo. En otros países hay personas ya muy preparadas, porque llevan años en este proceso de formación, que tienen mucho que aportarnos y que enriquecernos, ¿no? Entonces, desde ese concepto de solidaridad dada y recibida, pues van a venir, además son dos jóvenes de la comunidad, que son catequistas, que han estado muy implicados en la vida de la parroquia, de la pastoral indígena, y vienen a contarnos a su experiencia, pues aquí a los pueblos donde estoy yo de cura, que es la unidad pastoral de Cedrillas, en Teruel. Vamos a estar en Zaragoza, también en el centro Roncal, que está vinculado a la CAI, con el comité Oscar Romero, una charla. Vamos a hacer un concierto cultural, también un poquito de rock para la gente joven. Vamos a hacer diferentes, y luego vigilias de oración en diferentes parroquias. O sea, es una propuesta un poquito amplia.
Una propuesta integral, ¿no? Que va a todas las esferas, a todas las dimensiones del ser humano. Qué bonito. ¿Qué similitudes y qué diferencias crees que hay entre la forma de trabajar ahí en estos pueblos y la que hay en el lugar donde tú te encuentras? ¿Qué crees que podemos aprender especialmente de ellos?
Mira, Monseñor Leonidas Proaño, que fue, le llamaban el obispo de los indios en Ecuador, él falleció un 31 de agosto del 88. Él nos decía que hay que caminar con dos pies, el pie de la espiritualidad, que es el pie de la Iglesia, de la palabra de Dios, de los sacramentos, y el pie de la organización social, ¿no? Es el mundo de la política, de la economía, para construir lo que Jesús llamaba el reino de Dios, ¿no? Que es esa sociedad nueva. Entonces, las similitudes es que estamos caminando en la misma Iglesia hacia el mismo reino, y las diferencias es que allí no se ha perdido lo que teníamos aquí en nuestros pueblos, ¿no? Esa dimensión comunitaria, que es esencial al ser humano, ¿no? Y desde la comunidad se gestiona pues la preocupación por el bien común, respetando la libertad y la identidad de cada quien, ¿no? Entonces creo que nos pueden aportar muchos valores, porque el mundo indígena es un mundo muy rico, es un mundo que a pesar de que ha tenido pues diferentes intervenciones externas, pero han mantenido una identidad durante siglos, ¿no? Y eso es una riqueza muy grande, y además jóvenes que...
Veo que también van a ir a otros sitios, a Cedrillas, Valencia, Alicante. No sé si lo habéis gestionado también vosotros, estas visitas.
Sí, gracias a Dios tenemos muchos amigos. La Iglesia somos una red muy amplia, ¿no? Entonces tenemos amigos en una unidad educativa, Feida, en Alicante, que la directora es una amiga nuestra, María, y nos invitó cuando se enteró de que venían estos jóvenes, pues a generar conciencia en la educación de los chicos, en valores de solidaridad, de la fe, del respeto, del compartir. En Valencia también hay un compañero que es José Antonio, que da clases de religión, entonces vamos a hablar con el delegado de misiones de allá. Tendremos también la entrevista, pues como es lógico, con el obispo de la diócesis, que nos ha avalado la diócesis de Teruel para hacer la solicitud. Entonces, la verdad es que sí, va a ser una... Y luego tienen que ir a Madrid porque su comunidad se llama San Isidro.
Claro.
Y tienen que llevar, por pedido y mandato de la comunidad, tierra de San Isidro allí para que tengan tierra, porque...
Y la última, Antonio, no sé si el proyecto se va a completar con el viaje de vuelta, es decir, con que vayáis vosotros a esos pueblos para llevar la experiencia de España hasta los Andes.
Efectivamente. Yo, como he estado trabajando allí, viviendo allí, yo vivía en Riobamba, vivía en Guayaquil... Entonces tengo que viajar el 3 de noviembre después de Todos los Santos, y llevaremos un poquito también pues los frutos que haya generado la presencia de estos jóvenes aquí. Entonces sí, es dado y recibido, es ida y vuelta.
Pues una experiencia preciosa la que hemos contado en este mediodía COPE. Agradecemos mucho que haya querido estar con nosotros Antonio Martínez, que es el sacerdote que coordina este proyecto del que hemos hablado en los últimos minutos. Gracias, Antonio, que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo de paz.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a llegar a las 2:30. Antes está por aquí ya nuestro compañero Álvaro de Juana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando todavía tenemos reciente la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y el Papa se encuentra estos días de visita en Mongolia, la Iglesia nos propone una tarea: celebrar el tiempo de la creación que acaba de comenzar y que se prolongará hasta el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Precisamente por eso el Papa ha elegido esa fecha para publicar la segunda parte de la Laudato Si, su encíclica sobre el cuidado de la Casa Común, uno de los documentos más emblemáticos de su pontificado, aunque eso sí, en esta ocasión el formato será el de una exhortación apostólica. El caso es que la Iglesia en España, como cada año, se ha unido a este periodo de poco más de un mes que pretende ayudarnos a darnos cuenta del don que supone el planeta en el que vivimos y el deber de respetar y cuidar este regalo. El lema de este año es particularmente llamativo: que la justicia y la paz fluyan. Porque de nada sirve que de nosotros emane ese cuidado por el medio ambiente si en ese ambiente lo que hay son ciudadanos a los que se considera de segunda categoría o que sufren en sus propias carnes el horror de la guerra. Por eso, dicen nuestros obispos, existe un vínculo indisoluble entre el cuidado y la justicia como únicos caminos de paz y posiblemente de felicidad. Quizás no haya que irse muy lejos y entre nuestra propia familia, amigos o compañeros de trabajo se den momentos de guerra o, por decirlo de otro modo, de otra forma, de ausencia de paz. Y por eso quizás, una vez más, el cambio deba comenzar por uno mismo. Tenemos un mes por delante para reflexionar especialmente sobre todo esto. ¡Feliz tiempo de la creación!
En un instante llegamos a las 2:30 y hablamos de la vuelta al cole tan especial que están viviendo millones de niños en Ucrania, en colegios que en su mayor parte cuentan con espacios de seguridad protegidos por si llegan las bombas. Además, la última hora de esa dana cuyos efectos vamos a empezar a notar, ya los estamos notando en toda España, pero muy especialmente en las provincias de Madrid y Toledo. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Si acabas de incorporarte, gracias por estar al otro lado de la radio en este domingo en el que el protagonismo total lo tiene la lluvia. De hecho, si tenías el teléfono móvil configurado para que te llegaran las alertas de Protección Civil, es posible que hace 2-3 minutos hayas escuchado un sonido profundo en el teléfono en el que te advertía y te pedía que tuvieras precaución en las próximas horas. Y es que llueve con intensidad en buena parte de nuestro país. Lo peor se va a vivir esta tarde, especialmente en las provincias de Toledo y de Madrid, donde ya llueve con fuerza. En un instante vamos a estar en esos puntos y nos vamos también a la DGT para ver cuál es la situación en las carreteras de nuestro país. Porque hoy es día de regreso de las vacaciones para millones de españoles, pensando, entre otras cosas, en esa vuelta al cole que tenemos ya encima. Una vuelta al cole que, mira, va a ser muy especial en Ucrania.
Nuestra ciudad en Irpin, todos los colegios estaban dañados, pero en un año están ya reconstruidos. Colegios abren sus puertas para los alumnos.
En la ciudad de Nadia tienen suerte y han arreglado el colegio después de los bombardeos rusos para que los pequeños puedan volver a las aulas. Sin embargo, hay cerca de 1.300 escuelas que este septiembre no han podido abrir sus puertas. En ciudades como Jersón, por ejemplo, todo sigue completamente cerrado. Y los colegios que sí abren deben contar con refugios seguros, por si vuelven a escuchar esto. Es la banda sonora tristísima con la que llevan conviviendo los rusos desde hace y los ucranianos desde hace más de un año. Gran parte de la ayuda internacional, de hecho, ha ido precisamente a construir esos refugios en los colegios. Aunque, claro, al final la decisión de qué hacer con los niños en los días peores es de los padres. Y cuesta mucho ponerse en su lugar, ¿verdad? Por un lado quieres que tus hijos tengan una infancia lo más normal posible. Por otro, nada es más importante que su seguridad. Mira, solo el 40% de los niños de Ucrania van a acudir este curso de forma presencial a la escuela. Un curso, en todo caso, en el que en las grandes ciudades ucranianas están llegando muchos niños de los pueblos.
Que hay muchos niños nuevos que tienen que trasladarse de otras ciudades y hay también niños que han vuelto de otros países. Estábamos en estrés porque tú eres responsable cada día. La única cosa que ya estamos más preparados, ya sabemos qué hacer.
Después de más de un año de guerra, después de tanta bomba, ya saben qué hacer. ¿Qué cosas? ¿Qué no habrán visto estas profesoras? Muy distinta es la situación de los niños que siguen en otros países, 400.000 en total, y muchos de ellos en España, concretamente 37.000 niños que viven en familias como la de Cristina. Ella es madre de acogida desde el año 2017. Desde entonces, cada verano y Navidad, Tonia, que ahora tiene 17 años, Pasaba una temporada con ellos en Valencia, hasta que comenzó la guerra. Tras unas semanas muy duras, pudo regresar a España y este próximo curso empieza un grado medio en Valencia.
Voy a estudiar un grado medio de atención de las personas en situación de dependencia. Quiero hacer después educación infantil. Me gustaría ser maestra. Voy a estudiar en España porque en Ucrania la guerra aún no se ha acabado y no puedo estudiar.
Familias como la de Cristina, o como la de Pablo y Belén, o la de María y Arturo, familias con las puertas abiertas gracias a las cuales miles de niños van a poder tener un curso normal, en el que las preocupaciones sean llegar a tiempo, aprobar las matemáticas o hacer amigos. Desgraciadamente, en Kiev y en tantos otros lugares de Ucrania, donde la guerra sigue haciendo estragos, la preocupación de esos niños y de sus padres es no perder la vida. Están pasando más cosas en este primer y lluviosísimo domingo de septiembre. Te las cuento ya con la ayuda de Iván Alonso.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco pide a las religiones ofrecer al mundo la armonía.
Lo ha hecho tras el encuentro interreligioso que ha compartido con representantes de otras 11 religiones, entre ellas la budista mayoritaria en Mongolia, la sintoísta o la ortodoxa rusa. Francisco, además, tras presidir la Santa Misa, ha mandado un mensaje de agradecimiento al pueblo chino.
Quiero mandar un cariñoso saludo al querido pueblo chino. A todo el pueblo le deseo lo mejor. Seguid adelante. A los católicos de China les pido ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.
Y más cosas, nuevo crimen machista en nuestro país.
Nos llega desde Sevilla otro presunto crimen machista. Un hombre habría degollado a su expareja. Tras ello ha sido detenido justo cuando estaba a punto de suicidarse. No había denuncias previas. Sería la víctima por violencia machista número 40. Pero no es el único caso en Andalucía, Guillermo. En las últimas horas la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre y una mujer cuyos cuerpos sin vida han sido hallados en una vivienda de Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Ambos con heridas causadas por disparos con arma de fuego.
Y una cosa más, Iván. Rodolfo Sancho ha llegado hoy a Tailandia.
El actor ha aterrizado esta mañana en el país asiático para visitar a su hijo en prisión. Ya lo sabes, Daniel Sancho está acusado de matar al colombiano Edwin Arrieta y descuartizarlo. La policía tailandesa continúa con la investigación y con la redacción del informe policial.
Y la lluvia está afectando también a la Liga de Fútbol. Se ha suspendido el partido del Atlético de Madrid, Manuel Raez.
Sí, la Liga se ha puesto de acuerdo con los clubes, CSD y Federación, para suspender el encuentro que se iba a disputar en el Metropolitano a las 6:30 de la tarde por culpa de las fuertes lluvias. Mientras el juego está el Girona 0, Las Palmas 0 en el minuto 36 de la primera parte, y a las 4:15 juega Mallorca Athletic Club, y para cerrar la jornada a las 9 Osasuna Barça. En el Mundial de Baloncesto, en menos de una hora, nos jugamos nuestro billete para los cuartos de final contra Canadá, donde solo nos vale la victoria para pasar, al igual que a los canadienses, que son una de las favoritas para ganar el Mundial. En MotoGP, dramático arranque del Gran Premio de Cataluña con el terrorífico accidente de Pecco Bagnaia, que ha salido en ambulancia ya de la pista. Por ahora sigue con Maverick Viñales en primera posición. Está ahora mismo también en disputa la novena etapa de la Vuelta Ciclista, en la que ha comenzado con unas condiciones climáticas muy difíciles para los propios ciclistas, con una enorme influencia del viento, unos 36 kilómetros por hora a principio de la etapa. Ahora todo más calmado, a 98 kilómetros de final, está cabeza de carrera a 8 minutos de pelotón. Y en Monza, en poco menos de una hora, Gran Premio de Italia.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
23 minutos para llegar a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias. La noticia está hasta ahora en la Dirección General de Tráfico, una jornada en la que la lluvia está siendo la gran protagonista y que coincide con la operación regreso de vacaciones de millones de españoles. Así que vamos a hacer una primera parada en la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras de nuestro país. Allí está Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Pues en la medida de la que puedan, intenten evitar desplazarse en coche en esta jornada tan complicada. En Tarragona continúa cortada la C-12 por lluvias en Tortosa. También una vía secundaria en Teruel, en Valderrobles, otra en Castellón, en la zona de Calich, y dos más en la provincia de Toledo, en la zona de Tembleque y Villacañas. Pero precaución, alerta roja en la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes. Por accidente, además, tráfico muy denso en la entrada a Sevilla por la AP4 en Lebrija y en Ciudad Real en la A4 en Valdepeñas en sentido Madrid. También se complican a esta hora precisamente las entradas a Madrid, en la A5 en Navalcarnero, la A6 en la zona de Collado, Villalba y Las Rozas, y en dirección Madrid tráfico muy denso en Cuenca, en la A3 a la altura de Saelices, y en Toledo en la A5 en Valmojado.
Pues muchas gracias, Patricia. Esa es la última hora del estado de las carreteras en este domingo, en el que tenemos que insistir muy especialmente en la petición de prudencia, especialmente si estás al volante. La Agencia Estatal de Meteorología declaraba anoche el nivel rojo de peligrosidad, el más alto por acumulaciones históricas de agua en zonas de Madrid y de Toledo, principalmente, donde se pueden registrar más de 120 metros de agua por metro cuadrado. El servicio de emergencias 112 ha recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución tras la confirmación de ese nivel rojo en la comunidad y que ante cualquier emergencia llamen al 112. Además, la delegación del gobierno también ha pedido que se extremen las precauciones durante el domingo, que se minimicen los desplazamientos, es decir, que si puedes evitarlo, por favor, te quedes en casa. Escucha lo que decía esta mañana el alcalde de Madrid, que es José Luis Martínez Almeida, que pedía directamente a los vecinos que esta tarde no salieran de sus domicilios.
Es que la mejor garantía de mantener y preservar la integridad física es no salir a la calle, es minimizar completamente los desplazamientos que no sean imprescindibles. Es una situación anómala y excepcional la que vamos a vivir esta tarde. Desgraciadamente en la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a esto en los últimos años. Todos tenemos el recuerdo de Filomena en forma de nieve y al mismo tiempo se va a batir el récord histórico de precipitaciones en esta ciudad que data del año 1972.
Palabras esta mañana del alcalde de Madrid, que también ha dicho que el ayuntamiento cerrará los túneles de la capital, así que la situación, como ves, es preocupante. Ha dicho el alcalde, lo has escuchado, que se va a batir ese récord de precipitaciones en la capital, un récord que, en fin, hay que remontarse al año 1972. Vamos a marcharnos a esta hora hasta los dos puntos donde la situación es más preocupante. Vamos a empezar en Madrid. Toda la comunidad, como te estamos contando, está en alerta roja. En la puerta de Alcalá de la capital está nuestra compañera Ana Huertas. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Cuéntanos, Ana, ¿cuál es la situación allí hasta ahora?
Pues fíjate, ahora mismo está empezando otra vez a caer la lluvia, algo más fuerte. Había parado, estaba cayendo lluvia ligera, pero hace unos minutos había tormenta prácticamente. Y es que desde las 12 del mediodía pues ya está activada esa alerta extrema, que se mantiene mañana también en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, ya que se esperan lluvias torrenciales que localmente podrían superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas precipitaciones además se espera que aquí en Madrid sean más intensas en el sur de la región, y por eso el ayuntamiento ha pedido a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos innecesarios, y también aconsejan retirar de balcones elementos que puedan caer a la calle, no transitar por zonas con árboles, limpiar bien canalones y desagües y además cerrar todas las ventanas de casa. También desde Emergencias Madrid han pedido a toda la gente que vuelva hoy a la capital con el coche que adelante en su vuelta, ya lo sabemos, ya que esta tarde se espera que caiga lo peor. Ya os adelanto que no tiene pinta esto de mejorar. Pedro Ruiz, director de Emergencias de la Comunidad, explicaba el protocolo que se va a seguir.
Todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid recibirán un mensaje en sus terminales móviles con tres indicaciones: que permanezcan en casa, que eviten coger sus vehículos particulares y, sobre todo, que estén atentos a las actualizaciones sobre la información que le vayamos transmitiendo. Y, sobre todo, también recordar que utilicen el teléfono del 112 ante situaciones de emergencia únicamente.
Madrid seguro que ha recibido hace unos minutos esa alerta, ese mensaje. A mí me llegaba justo antes, Guillermo, de empezar esta conexión. Ya sabes que además este fin de semana es la operación retorno, ¿no?, en el que se prevé que casi 7 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, y aquí en la capital va a haber varios túneles cerrados.
Se escucha de fondo ya esa lluvia que cae con fuerza, así que, Ana, el paraguas y abrígate. Un abrazo, gracias.
Voy ya para allá.
Bueno, el otro gran punto de atención es la provincia de Toledo, también en alerta roja desde las 12 y hasta la medianoche. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha pedido extremar la precaución y evitar los desplazamientos que sean innecesarios. Así que vamos hasta Toledo con nuestra compañera Laura Sánchez. Laura, ¿cómo están las cosas por allí? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. La DAN ha dejado durante este sábado en Ocaña, la provincia de Toledo, hasta 80 litros por metro cuadrado, aunque las localidades más afectadas han sido Escalona, también en Toledo, y Buenache de Alarcón, en Cuenca. La AEMET ha activado el aviso rojo por riesgo extremo en la comarca de La Mancha Toledana por lluvias que podrían tener intensidad torrencial y pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. También está activada la alerta amarilla en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Desde ayer y hasta las 10 de la mañana se han registrado un total de 339 incidentes. El
65% se concentran en la provincia de Toledo, con achiques de agua, obstáculos en la calzada y vehículos atrapados. Anoche también tuvieron que ser rescatadas por los bomberos varias personas que estaban atrapadas en la carretera que une Villacañas con Tembleque. A esta hora, varias carreteras de la comunidad autónoma permanecen cortadas por acumulaciones de agua, en concreto la comarcal 3003 de Tembleque a Lillo, la CM 3001 de Villatobas a Lillo y la carretera provincial TO 3077 de Villacañas a Villafranca de los Caballeros. Varias incidencias registradas anoche en la A4 y la A5 han quedado ya resueltas a lo largo de la mañana del domingo. Por último, decirte que Renfe está permitiendo anular o cambiar sin gastos los viajes de este domingo afectados por el temporal. Está enviando mensajes, SMS a todos los viajeros con origen o destino Madrid y Toledo, así como a los titulares de los abonos de cercanías y de los en media distancia y Avante.
Pues gracias, Laura. También un fin, precaución allí en la provincia de Toledo, el otro gran punto de actualidad a esta hora de la tarde. Hemos visto también inundaciones en Valencia y muchas complicaciones en Tarragona. De hecho, Protección Civil por la mañana pedía a los habitantes de Alcanar, en Tarragona, que se confinaran en sus casas debido al agua acumulada en la localidad por las lluvias. Más de 215 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. En COPE hemos hablado con Sabina, que es una vecina de ese pueblo, y nos ha contado que a esta hora ya han podido liberar la única carretera del municipio que había quedado completamente anegada.
Las carreteras ya están abiertas, ya se puede acceder. Todo abierto porque aquí los trabajadores nos están llegando. Tengo la policía aquí delante y está, hay grúas limpiando las carreteras. Lo problema es que cuando se ha ido el agua había muchas piedras encima de las carreteras y muebles y cosas y no se podía pasar.
Las complicaciones se suceden en otros puntos de nuestro país, por ejemplo, en el municipio de Buenache de Alarcón, en Cuenca.
¿Está agua por el armario?
No. Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado.
Bueno, este era el momento en el que la Guardia Civil rescataba a una mujer mayor que había quedado sepultada bajo un armario después de que se hubiera inundado su casa. Afortunadamente está bien esta señora. Problemas con el agua también en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Esta mañana muchas alcantarillas del municipio, como contaba este chaval, se han visto desbordadas, lo que provocaba inundaciones en varias zonas de ese municipio. Como decíamos, las autoridades han pedido evitar el coche en la medida de lo posible. Aún así, estamos en el fin de semana de la operación retorno de las vacaciones de agosto y la DGT preveía hasta 7 millones de desplazamientos por carretera. Así que, bueno, es probable que esta intensa tarde de lluvia pille mucha gente al volante. ¿Cómo conducir en situaciones tan extremas? ¿Qué medidas preventivas debemos tomar? Se lo vamos a preguntar a María Lara Montero, que es propietaria de la autoescuela Pit Lane en Madrid. Hola, ¿qué tal, María Lara? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.
A ver, en primer lugar, María Elena, ¿qué es lo que tenemos que hacer? María Lara, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos en la carretera, como es muy probable que ocurra hoy, con una tromba de agua de esas que impiden casi la visibilidad?
Pues lo primero que tenemos que hacer es adaptar la velocidad a las circunstancias climatológicas que nos encontramos, con lo cual tenemos que tener una velocidad más reducida de lo normal. Importantísimo también aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, porque claro, el riesgo de colisión es mucho más alto. Entonces, si aumentamos la velocidad, evitamos así choques directos. ¿De acuerdo?
Sí, adelante, adelante.
Y bueno, lo más importantísimo es ver y ser vistos, con lo cual llevar iluminación adecuada.
Claro.
Siempre llevar las luces cortas del coche, lo que llamamos siempre las cortas, y incluso si tenemos que utilizar las antinieblas, pues las utilizaremos, tanto las delanteras como las traseras.
Y es recomendable incluso dejar el coche en el arcén, me refiero a esas situaciones en las que uno además lo pasa mal, porque es que no se ve un carajo. ¿Es recomendable dejar el coche en el arcén o es mejor avanzar hasta alguna zona en la que se pueda estacionar con mayor seguridad?
Bueno, pues es que depende de la zona en donde nos encontremos, si la conocemos o no. Entonces, en situaciones en las que no tenemos nada de visibilidad, lo ideal es ir acercándonos a la derecha y llegar incluso a detenernos en la parte del arcén, ¿vale? Si conocemos alguna zona que sea próxima, que sea de seguridad, pues bien, nos acercamos a ella. Pero si es un recorrido que no conocemos habitualmente, irnos al arcén, poner los warning, poner las luces, pues eso, que nos vean y que seamos vistos, es lo fundamental. Y no pasa nada por detenerse.
Y otra duda que tenemos en muchas ocasiones, ¿qué es lo más eficaz para desempañar los cristales cuando no se ve nada, la calefacción o el aire acondicionado?
Lo más eficaz es la calefacción, pero es cierto que los cambios de temperatura muy bruscos sí que pueden resquebrajar nuestros cristales. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la calefacción, pero no a una temperatura de 40 grados, ¿vale? Sino a una temperatura media. Estamos en torno a los 24, 26 grados, y aunque se desempañe un poquito más lentamente, es mucho más efectivo, porque así no sufre tantos daños los cristales de los coches.
Muy bien, pues María Lara Montero.
No nos encontramos con que se nos roje.
Propietaria de la autoescuela Pilheim, María Lara Montero, gracias por atendernos y por solucionarnos estas dudas que seguro tienen muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo desde el coche. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En un instante seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este es el martillo. La seguridad está totalmente automatizada.
A 400 kilómetros sobre la Tierra...
Son terroristas, doctora. Todos están en el salón de la torre.
Los peores delincuentes del mundo...
¡Mierda! Han salido.
Han tomado el control.
Nosotros creemos en algo, doctor. Esto. Estamos dispuestos a morir por ello y dispuestos a matar por ella.
Incoming.
Estamos a bordo de una bomba que se dirige a la Tierra.
Se dirige a Moscú.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo a las 12:30 de la noche... Estreno en 13.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Arranca mañana otra semana política de esas que solemos llamar claves. Me explico, está previsto que el martes el prófugo Carles Puigdemont dé a conocer qué le pedirá su partido Junts a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo. Te recuerdo que el socialista necesita sí o sí los 7 escaños de Junts para seguir en la Moncloa, si como todo apunta la investidura de Núñez Feijóo no sale adelante. Como te estamos contando desde primera hora, Junts pondrá sobre la mesa sus exigencias este martes. Por si había alguna duda de quién manda en este partido, va a ser el propio fugado, como te decía, el que diga las condiciones para dar su apoyo. Será en el contexto de unas jornadas de los parlamentarios de Junts en Bruselas. Tiene vía libre Puigdemont para liderar la negociación, aunque no tiene cargo orgánico en el partido, y va a ser el que marque las líneas maestras. De momento, hoy, el presidente de Esquerra, en una entrevista en La Vanguardia, Oriol Junqueras, le ha contraprogramado, por así decirlo, y ha dicho... O mejor dicho, ha dado por hecho que el Partido Socialista va a tragar, digámoslo así, con la amnistía. Dice que esa amnistía no sería el final y que ya hay que plantear el siguiente capítulo, que es el de la autodeterminación. Desde el Partido Popular tienen claro que, llegado el caso, Sánchez les va a dar lo que les pidan. Lo ha dicho esta mañana Elías Bendodo, coordinador general del PP.
Si Sánchez no pone límite a los que quieren romper España, se acabará arrepintiendo y lo pagaremos todos los españoles. Por mucho que diga Sánchez que no habrá referéndum y amnistía, evidentemente, si le aprietan, habrá referéndum y amnistía, porque a él le da igual. Su objetivo es sentarse en el sillón de la Moncloa y pensar cómo pasará a la historia.
Mientras, desde el Partido Socialista y el Gobierno, pues siguen con lo mismo, deslegitimando o intentándolo la sesión de investidura a la que se someterá Feijóo los próximos días 26 y 27 de septiembre. Hoy, la encargada de hacerlo ha sido la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Han pasado prácticamente 2 semanas desde el que el jefe del Estado le encargó a Núñez Feijóo su investidura. 2 semanas donde solamente hemos visto desinterés, desidia y soledad. Porque hasta el propio Núñez Feijóo sabe que estamos frente a una investidura fallida.
Te cuento también que a lo largo de la semana que arranca mañana, el popular López Miras va a ser investido presidente de la región de Murcia. El líder de Vox en esa región, José Ángel Antelo, será vicepresidente, según hemos conocido esta mañana. Asumirá la cartera de Seguridad e Interior, según ha confirmado él mismo. El jueves 7 de septiembre era la fecha límite para investir a un candidato o volver a las urnas. Un día, por cierto, el del jueves 7 de septiembre, en el que el rey va a presidir la apertura del año judicial, el acto más solemne del arranque del curso político, el bloqueo del Poder Judicial, las vacantes del Supremo o la sobrecarga de trabajo que van a seguir, van a ser los temas principales en esta jornada, en esa apertura del año judicial.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues así sonaban las calles de París la pasada primavera, seguro que lo recuerdas. Se produjeron innumerables protestas callejeras ante la reforma del sistema de pensiones propuesto por Emmanuel Macron. Cientos de coches ardieron, hubo decenas de detenidos. Pues bien, este viernes, este fin de semana, esa reforma ha entrado en vigor. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Oye, Asun, ¿cómo es posible que con todas las revueltas y protestas que hubo tras la aprobación y el anuncio de esa norma, finalmente, al menos desde aquí, Asun, da la sensación de que ha entrado en vigor en un clima de aparente tranquilidad?
Pues sí, la verdad es que la tranquilidad es real, aunque todavía hay un poquito, es la Francia Insumisa, el partido de semiizquierda, que quiere someter a la Asamblea un texto este otoño para abrogar la reforma, piensa que lo podrá hacer, y también la líder de la CGT, Sophie Binet, que ha dicho en France Inter que están movilizados 100%.
Bueno,
dice ella, Sophie Binet, que el presidente de la República lo que tiene que hacer ahora es organizar un referéndum sobre esta reforma de las pensiones y que, bueno, asegura que van a lanzar una ofensiva para limitar el impacto de la reforma en el régimen general. Pero lo cierto, como decías, es que han visto que Macron no ha retrocedido frente a la oposición de la calle, ni siquiera de la Asamblea, puesto que aprobó la reforma sin el voto de los diputados, y hay que pasar páginas. Es lo que han asumido en realidad el conjunto de sindicatos, que han anunciado una nueva jornada de huelga y manifestaciones para el 13 de octubre, pero no hablan para nada de pensiones, solo se centrarán en la defensa de los salarios.
Vamos a recordar, Asun, cuáles son las principales claves de esa reforma que generó tanta polémica.
Pues mira, la edad de jubilación irá progresando poco a poco. Hasta el 31 de agosto la gente se jubilaba a los 62 años, desde el 1 de septiembre es a los 62 años y 3 meses, y cada año irá aumentando un poquito hasta 2030, que será los 64 años. Luego también se acelera la aplicación del aumento del tiempo de cotizaciones, porque para cobrar la pensión completa en 2027 habrá que cotizar 43 años. Y luego, si has cotizado esos 43 años y has comenzado a trabajar joven, es otra de las medidas. Si comenzaste, por ejemplo, a los 18, pues te podrás jubilar a los 60, y si comenzaste con 16, a los 58. Pero eso sí, después de haber cotizado esos 43 años.
Bueno, pues esas son las claves de este proyecto, de esta reforma que finalmente el gobierno tuvo que sacar en solitario y que hoy queríamos recordar, aunque solo sea para poner en comparación el aparente silencio, las protestas minoritarias que se han producido en las últimas horas con aquellas gravísimas revueltas que incluso obligaron a suspender una visita del príncipe Carlos de Inglaterra a la capital francesa. Asun, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Bueno, y es posible que lo hayas visto estos días. Cadenas y alarmas antirrobo en las botellas de aceite en los supermercados. Algo impensable, ¿verdad? Hasta hace nada. Como estás comprobando, los establecimientos blindan ya la joya de la corona de la dieta mediterránea. El litro de aceite de oliva virgen extra se paga en muchas tiendas a 10 euros, en otras incluso a los 12. Si tienes suerte todavía hoy, a 8,50 en algún supermercado. Pero, en todo caso, podemos decir que se ha convertido casi en un auténtico artículo de lujo que no todo el mundo puede permitirse. Su precio escala sin freno por la sequía y por los costes de producción. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Se lo hemos preguntado a Juan Manuel Molina, que está al frente de una empresa familiar dedicada al aceite en la provincia de Córdoba. Él cree que al menos hasta la primavera del año que viene seguirán las subidas de precios.
El futuro que nos espera en el corto plazo, hablamos a lo mejor de 10-12 meses, va a seguir siendo de una tensión enorme por falta de mercancía, por falta de aceite de oliva debido a las bajas producciones, y lo que se espera es que los precios continúen al alza y probablemente seguramente no paren de subir hasta la primavera del año 2024. Eso parece que va a dar mucho dinero al campo, pero la realidad es que el dinero que llega al campo es menos que cuando tenemos cosechas normales, aunque sean más baratas.
Y buscamos más respuestas. Por ejemplo, la de Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA en Córdoba, que ha explicado hoy, en el fin de semana con Cristina, aquí en COPE, que el precio del aceite se va a normalizar cuando la meteorología se comporte de una manera normal.
Indudablemente va a cambiar, empezará a cambiar el día que se normalice un otoño y un invierno y una primavera razonable. No va a ser inmediato, en mi opinión, aunque este otoño la meteorología que nos llega da una cierta esperanza de que hay una cierta normalización.
Los del aceite de oliva son precios que asustan no solo por su magnitud, sino por su evolución. Y es que en apenas mes y medio han escalado un 15%. Algunas asociaciones de consumidores sospechan que está habiendo especulación, algo que, claro, niegan desde el mundo del campo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos coinciden en que el alto precio del aceite es consecuencia de la sequía que hizo caer la producción de la campaña 22-23 hasta las 660.000 toneladas, cuando, fíjate, una cosecha media se venía situando entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas. Según datos que da el Ministerio de Agricultura, la producción de aceite de oliva está siendo un 44% menor en comparación a la del año pasado. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias están detrás de estas bajas cifras que han llevado a muchas explotaciones a la quiebra técnica. Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector del aceite de cooperativas agroalimentarias, pone voz al problema y aporta alguna solución.
Por lo demás, el aceite de oliva solo y exclusivamente se debe a una caída de la producción como consecuencia de la sequía que llevamos padeciendo durante varios años ya seguidos y los dos años últimos en concreto donde la sequía ha sido absolutamente extrema. Yo creo que es la gran apuesta que nos queda por hacer, aumentar la superficie de riego en el olivar.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde y lo vamos a hacer con ese llamamiento a la prudencia por culpa de esa dana que desde el sábado ha puesto en alerta buena parte del país ante el riesgo de lluvias torrenciales y que ya está provocando inundaciones, rescates a personas atrapadas, cierre de carreteras, suspensión de servicios de tren, en fin, que mucha precaución. Te recuerdo incluso que en Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido directamente a los madrileños que esta tarde se queden en casa. Así que te dejo con el mejor plan posible para una tarde como la de hoy. En COPE te quedas ya con los compañeros de Tiempo de Juego.